del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente, tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre, no quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido, quién sabe del mundo debajo del río.
Hola, hola, muy bien, buen domingo. En estas madrugadas que estamos aquí con estas dos ideas juntas, recordando, porque a veces viene bien fortalecernos en el presente con personajes del pasado. Y eso es la elección de hoy, con quien vamos a empezar, que es Jorge Cafrune. ¿Se acuerda de Jorge Cafrune? Hace un 8 de agosto de 1937 había nacido, hace 80 años. Este próximo martes se va a cumplir este aniversario. Y bueno, él había nacido en Perico del Carmen, en Jujuy, en una finca que se llama La Matilde. Jorge Antonio Cafrune. Él había crecido en el seno de una familia de ascendencia sirio-libanesa, pero con profundas costumbres gauchescas, jujeñas. La pasión por la música la heredó de su papá, el Turco, el mismo apodo que le asignaron a él, un popular gaucho de la región que cantaba bagualas y que supo protagonizar duros duelos criollos. Allá por el año 1957, Cafrune formó su primer grupo, Las Voces de Guaira, con Luis Alberto Valdés, Tomás Campos, Gilberto Vaca. Ariel Ramírez, músico y compositor, los descubrió y les ofreció salir de gira por la costa atlántica. Pero este proyecto se le frustró porque a Cafrune y Valdés los convocaron para el servicio militar. Unos años después, de regreso a la vida artística, fundó Los Cantores del Alba, con quienes retomó las giras y las grabaciones. Famosísimos Los Cantores del Alba. En el año 1960, Cafrune decidió abandonar el grupo, inició una carrera solista que promocionó con una gira nacional. Y en el año 1962 regresa a Capital y contactó con Jaime Dávalos, don Jaime Dávalos, quien lo convenció de probar suerte en el Festival de Cosquín. Cafrune viajó a la ciudad cordobesa, Cosquín, y consiguió un lugar para actuar fuera de cartel, consagrándose por elección del público como primera revelación. Mire qué bárbaro, ¿no? Después vendría el primer disco en solitario y la consagración definitiva con nuevas presentaciones en la radio, en la tele y en teatros, además de largas giras en las que siempre prefería los pueblos chicos a las ciudades grandes. Fue en uno de esos pueblitos, Huanguelén, en la provincia de Buenos Aires, donde conoció y promovió a un joven cantor llamado José Larralde. ¡Qué bar, qué dúo!, ¿no? Además, en 1965, en el Festival de Cosquín, y sin conocimiento de la organización, presentó una muchacha desconocida, que se llama Mercedes Sosa. ¡Qué bárbaro, ¿no? ¡Qué musicazos! En 1967 inició la gira de A Caballo por Mi Patria, al viejo estilo de los gauchos, llevando su música por todos los rincones del país, conociendo todas sus costumbres, sonidos y necesidades. Regresó al país 10 años después, tras emprender una gira internacional. Eran otros tiempos, el gobierno de Isabel Perón había sido derrocado y estaba en manos de la dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla. A diferencia de otros artistas comprometidos que se exiliaron cuando comenzaron las prohibiciones, las amenazas, las famosas listas negras, Cafrune, reconocido por su afinidad al peronismo, decidió quedarse y seguir haciendo lo que mejor sabía hacer, cantar y opinar. En Cosquín del 78 se selló su suerte. La gente comenzó a pedir Samba de mi Esperanza, prohibida durante la dictadura militar. Cafrune tragó saliva y tomó la decisión. Aunque no está en el repertorio autorizado, si mi pueblo me la pide, la voy a cantar. el entonces teniente primero Carlos Enrique Villanueva, a cargo del centro clandestino de detención La Perla, sentenció que había que matarlo para prevenir a los otros. Pocos días después, cuando ya se aprestaba a iniciar una nueva gira a caballo hasta Yapeyú, el joven Héctor Emilio Díaz, a bordo de un rastrojero, lo atropelló y lo mató. Cafrune falleció ese mismo día a la medianoche. Si bien se cree que se había tratado de un asesinato planificado por parte de la dictadura militar y ordenado por este coronel Carlos Enrique Villanueva, el hecho nunca fue esclarecido completamente y quedó solo como un accidente. La verdad que es dudoso, yo no creo que haya sido un accidente, pero eso es lo que creo yo y a lo mejor otros tantos como yo. Lo terrible fue que desapareció y que nos han quedado sus canciones, los recuerdos, y también su hija Yamila, con quien estamos en comunicación. ¿Cómo está Yamila? Buenas noches.
Pero ¿cómo estás vos, mi amor?
Bien, acá estamos recordando al viejo, ese hombre maravilloso.
Y ya estaba escuchando toda la historia, qué bien que la resumiste, nunca hubiera podido hacerlo yo.
Pero bueno, ¿cuáles son los recuerdos más fuertes? Porque yo digo, a medida que pasan los años, uno se queda anclado en algunos recuerdos más que en otros, ¿no es cierto?
Y... sí, es verdad, es verdad.
Y bueno, ¿y cuáles son los tuyos con el viejo?
Mira, con el papi tengo de las dos clases de recuerdos, ¿no? De las dos clases en cuanto a él como papá. Claro. En cuanto a él como cantor.
Claro.
Como cantor me acuerdo de la presencia imponente que tenía cada vez que subía al escenario, uh-huh. Estando abajo y arriba del escenario. Sí. Estaba abajo y la gente se juntaba para saludarlo antes de que subiera las escaleritas, ya fueran de material o de maderita, uh-huh. como se podía, depende cuál fuera el escenario.
Sí.
Y arriba del escenario era imponente porque... él era él y su guitarra nada más.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, ahora en este momento donde mientras más músicos tenemos, mejor, en ese momento para hacer silencio había que estar con una guitarrita sola y vos solito sentado cantando en un escenario.
Sí, señor.
Eso por un lado. Eso como cantor y como papá, lo que más me acuerdo era cuando le llevaba mate de leche o cuando... yo era chiquita y él se ponía a limpiar los larga duración y mientras tanto yo le cebaba asquerosos mates de leche, horrible, no te puedo explicar, y él se los tomaba como si fuera que le cebaba landricina, creo. Y me acuerdo de cómo los sábados a la mañana me despertaba bien temprano y me montaba a caballo para ir al pueblo.
Claro.
¿Viste? Para que fuéramos los dos solos.
Sí, sí.
O nos fuéramos a Capital Federal, los dos solitos en el auto, porque él tenía que hacer algún trámite o alguna nota en la radio.
Claro.
O alguna grabación. Uh-huh. Esas cosas son como papá y como compinche, ¿no? Como una hija cómplice de esas cosas.
Claro, claro. Y bueno, pero pasan los años y vos viste lo que sigue pasando en la gente, en el pueblo. Vos decís Cafrune y la gente se conmueve, es una cosa impresionante. Sí. Es así, ¿no?
Sí, sí, es verdad, absoluta verdad, y no te puedo explicar lo que es cuando yo bajo del escenario en algún momento,
uh-huh.
y la gente viene a mí y me dice, no me puedo hablar. Se saca el sombrero, hombres de campo que se sacan el sombrero, grandes, grandotes ellos, y te estiran la mano con el sombrero puesto en el pecho como símbolo de respeto, y te estiran la mano y no te pueden hablar porque ya te lo dicen todo con la mirada.
Claro, claro.
Y van a estrecharte la mano porque sos la hija del turco, ¿me entendés?
Claro.
Y ellos lo tienen como su cantor, como su cantor de pueblo, y a mí eso me llena de orgullo y me emociona mucho. No hay vez que no uno no se emocione con esa clase de actitudes respecto de la gente, que tiene la gente con uno, ¿no?
Yamila, ¿cuál fue lo que vos seguís sintiendo con el paso de los años, la mejor herencia que te dejó tu viejo?
Ahí, sin la menor duda, una vida digna, un hombre digno. Yo cuando digo, uh-huh. me llamo fulana de tal, como me dijo una vez Don Horacio Guaraní, vos no tenés que bajar la cabeza cuando decís tu apellido, porque toda la gente sabe quién fue tu viejo y saben lo que te respetan y lo que respetan al papi, ¿no?
Sí, sí.
Y eso es maravilloso, porque estoy con un montón de gente que lo recuerda, con un montón de gente que está en el permanente estado con ellos, en el recuerdo, y me parece que eso es lo más digno que puedo tener yo como hija, pero no yo sola, ¿no? Toda la familia, todas las hijas, las hermanas que me siguen y los dos hermanos que viven en España también. Creo que eso es una vida digna absolutamente.
¿Vos pensás lo mismo que pienso yo con respecto al accidente, entre comillas, automovilístico que lo mató?
Ay, Dios, eso es tan difícil poder decírtelo porque me quiero autoconvencer de que no fue así. Es decir, de que fue un accidente, me quiero autoconvencer. En esta semana pasada estuve hablando con un señor que es abogado, pero que no es abogado amarillista, y me va a ayudar. Me dijo, vamos a hacer lo posible para sacar las cosas en limpio y dejar las cosas en claro. Así que veremos si tenemos suerte después de 40 años de su desaparición física y a los 80 años de cumplirse 80 años de su nacimiento.
Claro.
Vamos a ver si en este momento tenemos suerte. Y obviamente la gente como vos, que son además de amigos míos, gente que lo ama a él y lo recuerda con todo cariño y respeto, serán los primeros en saber el resultado que den, ¿no? Investigación.
Sí. Qué increíble, ¿no? Bueno, ¿y vos seguís cantando, Yamila?
Yo sigo cantando, hemos ido a Jujuy, a Salta, a Tucumán, ahora nos vamos para el lado de Pilar, hemos estado en los Chisteros.
¡Ah, qué bueno!
Estoy haciendo el Cafruneando, que es un espectáculo nuevo, para festejarle los 80 años al papi, que ahora lo vamos a hacer ahí en Nacional. El 10, no el 8, sino el 10, porque el 8 es el cumple del papi, pero el 10 es el día que lo podemos hacer por el auditorio. Vamos a tener invitados especiales.
¡Qué hermoso!
Y yo quiero que vayan a acompañarnos, nada más. No va a haber torta, obviamente, ni nada de esas cosas, pero sí quiero festejar el cumpleaños como a él les hubiera gustado, con amigos y cantando.
Claro que sí.
Así que ahí vamos a estar, si Dios quiere.
Bueno, van a celebrar como a él le hubiera gustado, sin ninguna duda.
Exactamente. Sí, señora.
Yamila.
Sí, señora. Y ahí te espero, ¿eh?
Bueno. Allá iremos. Yamila, hay que seguir celebrando. Así que, bueno, yo te mando un cariño muy grande, como siempre. Y me encanta escucharte que hables de tu viejo, que fue un tipo excepcional. Y bueno, y seguir deseándote mucha suerte en todo lo que vos emprendés.
Yo te agradezco tanto porque siempre, como te digo, siempre lo recordás con mucho cariño, con mucho respeto, y a mí siempre me tratás como si fuéramos amigas de hace un montón de años, y a mí me encantaría que así fuera. Así que yo te vuelvo a repetirte el agradecimiento, no solamente mío, sino de toda mi familia, para con las personas como vos, que nos recuerdan en este día, en estos días previos tan especiales para el cumpleaños de él. Muchísimas gracias, chicos.
Un abrazo grande, un cariño para toda la familia y nos estaremos viendo.
Si Dios quiere, mi amor. Gracias. Y gracias a la gente de tu producción.
Bueno, muy bien. Gracias. Yamila Cafrune, la hija de Jorge Cafrune, del Turco Cafrune. Qué músico, por Dios. Qué maravilla. Acá todos nos hemos quedado como en misa escuchándola. Porque es como que te transfiere el respeto que uno sentía por el padre a través de la voz de su hija. Y así nos ha pasado. Pero bueno, la verdad que es una maravilla. Una maravilla que no puede cerrarse, y acá le estoy hablando a mi querido operador Javier Chiavone, si no ponemos, vamos a poner la zambita para Don Rosendo de Jorge Cafrune. Ahí vamos.
Han comenzado las cosechas, los changos a las viñas van, y en un carro allá va Rosendo, meta chicote a su pardal, y en un carro allá va Rosendo, meta chicote comenzado del más bueno, luego a las rosas se irán, seguirán por lo de Vallejo en lo de Fernández, Niña Nueva. Seguirán por lo de Vallejo en lo de Fernández, Niña Nueva. Ahí viene Roseno por la calle Nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios. Y en la bodega de Don Pedro, todite suba vino sear. Y en la bodega de Don Pedro, todite suba vino sear. Tairará. Tairara, tairara, tairara. Entre surco en las bodegas, los changos se entonarán esta zambita que ha nacido en medio la viña de mi aminga. Esta zambita que ha nacido en medio la viña de mi aminga. Por los surcos van juntando uvas dulces como miel, y en su cestito de poleo al llenar el carro al tranco se van. Y en su cestito de poleo al llenar el carro al tranco se van. Ahí viene Rosendo por la calle Nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios. Y en las bodegas de Don Pedro, todite suba vino se hará. Y en las bodegas de Don Pedro, todite suba vino.
Disculpe, disculpe por la música que le estamos poniendo, maravillosa esa voz. No, es una voz atípica, la de Cafrune, una maravilla. Y bueno, lo estamos recordando porque si estuviese con nosotros, estaría cumpliendo este martes nada más ni nada menos que 80 años, ¿qué le parece? Aquí Hugo Ullman y Alejandro Segade, los productores de estas dos ideas juntas, han seleccionado otros temas. Y yo le digo, ¿quiere que vamos a compartir otro? Otro que me encanta, Las Golondrinas. ¿Qué le parece?
Volando por esos cielos, bracita negra que lustra la oscuridad, detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Velero de las tormentas se van las nubes, y en surco de luz dorada se pone el sol, y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. reina vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Un cielo de barriletes muestra la tarde. El viento en las arboledas cantando va y desandando los días, mi pensamiento también se va, también se va. Cuando se acorten los días junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré mis ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá. Del fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar.
Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, qué voz melodiosa. Pero, ¿sabe qué? Como para empardar, me animo a decirle, para empardar, tenemos otros dos grandes, el recuerdo para otros dos grandes, grandes de los grandes. En el próximo bloquecito, Eduardo Falú. Y después, Catulín Cátulo Castillo. A ellos vamos.
Dos ideas juntas, con Mona Moncalvillo.